2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Hasta ahora se cumple una semana del terremoto que asoló el sur del país vecino, con unas cifras que superan ya los 3.000 fallecidos. Ahora los esfuerzos se centran en la ayuda humanitaria, socorrer a esos 2.500 heridos y en la reconstrucción de los edificios derrumbados. Hoy la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, viajará hasta Marrakech para colaborar en la gestión de la emergencia humanitaria. Te recuerdo que si quieres colaborar con la campaña de Cáritas con Marruecos, puedes hacerlo a través de la web www.caritas.es. Mientras tanto, en Libia es imposible saber la cifra exacta de muertos arrastrados por el agua en la ciudad de Derna. Lo más preocupante ahora es la atención psicológica a los supervivientes. Y en España, el día nos ha dejado este momento.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Un proyecto, en consecuencia, conciliador.
Es la de Pedro Sánchez en un acto de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. En ese empeño por lograr la investidura, Pedro Sánchez prepara el terreno para la ley de amnistía que exigen los independentistas catalanes. Horas más tarde lo recibían así al llegar al desfile del diseñador Aníbal Laguna en Madrid. De momento va avanzando con otros peajes como el uso de las lenguas cooficiales. En el Congreso ya se podrán utilizar desde este martes. Más difícil lo va a tener en el Parlamento Europeo, donde España se ofrece a asumir los costes del uso catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas, pero se están encontrando la oposición de varios países. Bruselas ha pedido un dictamen de los servicios legales del Consejo para estudiar el impacto económico y político de esta decisión. Mientras tanto, el Partido Popular presume de un ante el gran acto del domingo 24 en Madrid. También te cuento que ha sido noticia. Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, ha presentado declaración en la Audiencia Nacional por el beso a la campeona del mundo, Jennifer Hermoso, y el juez le ha prohibido acercarse a 200 metros de ella.
Estamos muy satisfechos con la declaración de hoy. Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
Y hasta ahora también te cuento que está lloviendo en media España. Hay 11 comunidades en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas. Un temporal que nos acompañará en los próximos días por la llegada de una borrasca del Atlántico. La peor parte se la están llevando en Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Por favor, cuídense y mucho cuidado en las carreteras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, las jugadoras de la selección femenina han firmado un comunicado contra la Federación. Alejandro López.
Sigue la polémica, la incertidumbre en la selección de fútbol femenina. En ese comunicado de esta tarde exigían cambios en la Real Federación Española de Fútbol, tales como la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, la reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general, reestructuración del área de comunicación y marketing y, por último, reestructuración de la dirección de integridad. Además de esto, no ha habido presentación de Montse Tomé ni tampoco primera lista de convocadas. En primera división empezó la jornada 5 con la victoria del Rayo Vallecano por 2-0 sobre el Deportivo Alavés. Hoy sigue la jornada en la Liga con los siguientes partidos que podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Athletic Club de Bilbao Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Celta Mallorca a las 6 y media y Barcelona Betis a las 9 de la noche. En baloncesto comienza la Supercopa de España con los dos choques de semifinales entre Madrid y Fútbol Club Barcelona y el UCAM Murcia y Unicaja de Málaga. En tenis, en la Copa Davis, la Serbia de Djokovic ha apeado a España de la competición tras endosarle un contundente 3-0.
Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora están pasando cositas, Calderón.
Sí, yo no sé si tú alguna vez has llegado a casa y te has encontrado con una colonia de hormigas.
Sí, al abrir una caja que llevaba unos turrones. Sí.
¿Salieron de la caja de los turrones?
No, la caja que me habían mandado había estado en la garita del vigilante, uh-huh, que está al lado de un jardín, y se habían colado. Y al abrir los turrones, pues estaban en todos los turrones.
No, por favor, qué desagradable. Nosotros fue viniendo de vacaciones, 3 de la mañana, habíamos salido a las 10 de la noche más o menos para llegar de madrugada y acostarnos según, uh-huh, llegáramos a casa, y según abrimos la puerta de casa, en toda la casa, qué habíamos raro, estado 4 días fuera.
Uf.
Habían entrado, habían subido por las escaleritas del portal, sí, alguien habría dejado algo, se había, uh-huh, hecho un reguerito de hormigas, habían pasado por debajo de la puerta, toda la casa, el salón perdido, llegaron incluso a la cocina y hasta nuestra habitación.
¡Qué horror!
Pulpo, nos tuvimos que poner a limpiar más de 2 horas y media.
¿Pero y por qué las quitasteis?
No nos parecía agradable vivir con las hormiguillas,
¿no?
Con las hormiguillas.
Claro.
Bueno, seguro que alguna vez, en estos casos que hemos contado Pulpo y yo, son un poco extremos, entre, uh-huh, la caja de los turrones y lo mío, uh-huh, que es que estaba la casa para verla, pero lo normal es que te encuentres lo mismo, que digas, ay, aquí se me han colado unas hormigas y las tienes ahí en una zona concreta.
Yeah.
Y que la pises.
Uf.
Bueno, pues seguro que has intentado matarlas con el zapato.
Y lo sabes.
Y lo sabes, yo estoy convencida.
Sí, sí, sí.
¿Alguna,
sí,
vez has matado alguna,
sí, sí,
hormiguita?
Sí, y hormiguitas también, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
no puedes hacer eso.
¿Pero por qué?
Porque cuando las matas, yo no lo sabía, se libera un olor que atrae al resto de hormigas para que puedan recuperar el cuerpo.
Ah, o sea, son forenses también.
La verdad es que lo de las hormigas es muy fuerte,
hombre,
porque
claro,
hacen de todo.
Son muy inteligentes, ¿eh?
Cómo te trabajan, las colonias que crean,
sí, sí, sí,
son,
sí,
un ejército, uno de los mejores.
Sí.
Cómo tienen la organización.
Absoluta.
Ahí...
Las gregarias.
Es increíble. Bueno, el caso es que yo me he quedado flipada con esta noticia científica.
Uh-huh.
Y es que es una especie súper avanzada, como estamos diciendo. Y se ocupan de sus muertos.
Claro.
Ellas no abandonan, a los ejemplares que van perdiendo para el camino. Que con ese tamaño son unos cuantos. Porque de vez en cuando pegas ahí el pisotón y dices, jolín, qué bien, pues me llevo por delante a 10. Pues oye, las recogen a todas, no las dejan ahí.
Para los funerales.
Hacen funerales, ellas se ocupan de sus muertos.
Madre mía.
Entonces, claro, van a por las hormigas que han fallecido para llevarlas a un sitio específico del nido.
Mm.
Tienen su lugar. Por eso siempre hay muchísimas, y aunque mates a una, no paran de salir.
¿Qué bueno,
en serio? Vaya, vaya.
A mí la verdad que la noticia me ha alucinado, porque dices, jolín, es que hay humanos que ni tan siquiera lo hacen. Y sin embargo aquí los bichitos, pues mira tú, que se muere uno y dicen, hay que recoger a Pepa. Que se la lleva por delante uno pegado en el zapato.
Qué inteligencia, ¿eh?
Tremendo. Esto lo ha dicho un científico, Jordan Hoglett, en su cuenta de TikTok.
Uh-huh.
Y también ha contado qué es lo que podemos hacer, Pulpo, para no tener hormigas y para que si las matas no vengan a por otras,
uh-huh,
no vengan a por más. Pues bien, dice que si ya tenemos hormigas en casa, un día llegas y hay hormigas en casa, no las pegues un pisotón.
Uh-huh.
Lo que hay que hacer es una trampa líquida. Esto es un bote con un líquido especial. Cuando se abre, atrae a todas las hormigas y ellas se quedan atrapadas dentro.
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Eso es lo que deben de pensar las pobrecitas cuando van todas en hilerita y entran en este bote líquido, y ahí te las cargas. También lo hay para avispas.
Bueno, ay, esa me interesa más casi.
Pues también hay una manera de que entren en un tarro y ya no pueden salir.
Qué horror, por favor.
Es alucinante. Bueno, luego también tenemos remedios caseros como coger aceite de menta y mezclarlo con vinagre blanco. ¿Tú no tienes aceite de menta?
De menta no. Tengo de clorofila, pero de menta, menta no.
A mí esto me ha hecho mucha gracia, como diciendo que
como
aceite
si
de menta,
algo
como
normal,
si fuera
en todo el mundo.
Que uno tiene en la alacena.
Pues ahora no tenemos ni aceite de oliva, ya casi.
Ya no hay ni aceite de oliva.
Ya vamos a tener el de menta.
Madre mía. Y además con vinagre blanco.
Claro.
Que yo he tenido que comprar vinagre de manzana. Vinagre de manzana.
Tú sabes que hay
para el tema de la porque parece ser que matan los piojos.
Sí, sí, claro.
Y como la niña me vino un día que venía,
claro,
fina.
Claro, que venía de piojos hasta arriba.
Madre mía, yo mandé un comunicado al colegio para decir, supongo que les estaréis dando clase también,
claro,
a los piojos.
Claro,
porque,
me imagino.
Porque si mi hija viene así, ¿cómo estará el resto?
Que aprenda de idiomas, al menos. Pero escucha, que hay vinagre en Mercadona, hay vinagre para limpiar. Vinagre de limpieza.
¿Y ese qué de qué es?
Pues es un vinagre que se utiliza como producto de limpieza para...
El vinagre de manzana va fenomenal para lo del tema de los pipis. Yo ya te lo digo así para que lo sepas.
Para los piojos.
Porque tú tienes pinta de cogerlos.
No, yo no tengo pinta. Yo aquí, si la cabeza, a mí se me va a quedar un piojo aquí. Lo tendría complicado para agarrarse
ahí
algo,
¿eh? Ahí no tira agarraderas, es verdad.
Ya, es verdad, también es verdad.
Bueno, pues nada, pues espero que lo sepas que existe el vale. vinagre de manzana. Lo mismo te puede ser útil para otras cosas. Y si no tienes aceite de menta en casa, puedes utilizar pasta de dientes. ¿Ves?
Uh-huh, eso sí.
La mezclas y luego lo tiras por la zona donde estén las hormigas.
Qué cosas, de verdad.
Y si haces eso, adiós a las hormigas, y lo mismo te cargas el parque, también te digo.
Qué barbaridad.
Muy, muy barbaridad. Muy y mucho barbaridad.
Mucha barbaridad. ¿Cómo estamos ya,
Como diría Mariano Rajoy, empieza el declive,
sí. Mucha barbaridad. Mucha barbaridad. Los vecinos, ¿de dónde son los vecinos? ¿No?
Son los vecinos, los alcaldes, que digan al alcalde, y el alcalde los vecinos. Oye, perdona, y queda
claro
todo
que
lo alto.
Sí, por supuesto.
A él le da igual, sí. lo que tú opines de la vida,
luego,
a él le da igual.
Y luego termina diciendo...
No sé si ha quedado claro, pero no lo voy a volver a explicar. Oye, ¿tú te imaginas, Pulpo, viajar por el mundo y encima gratis, sin que te cueste un duro?
Maravilloso.
Te cuento, hay un hombre que se llama Matthew Lepre, es millonario, y ofrece ese trabajo. Yo es que ya me da pena porque estoy haciendo aquí las 4 horas y media muy a gusto, pero
hombre,
si no me
claro,
iba con el
está
muchacho.
Muy bien, claro.
Bueno, es un millonario que está ofreciendo este trabajo de ensueño porque quiere a un asistente que le acompañe durante su viaje por el mundo. Además, van a ir en su jet privado. Con comodidades,
pero
Pulpo.
Qué nivelón,
con comodidades.
¿No? Qué nivelón.
Este chico tiene tan solo 30 años, pero es el CEO de 4 empresas. Está forrado y da esta oportunidad laboral porque te promete ver el planeta con todos los gastos pagados a cambio de que le organices el itinerario. Ahí tienes que currar, que para eso vas a ser su asistente personal.
Muy bien.
Y también que le organices sus reuniones. Mm. Y también ofrece un sueldo de $38,000 al año.
Estamos locos.
$38,000. $38,000 al año y lo que es el viaje y la manutención gratis.
¿Qué pasa?
O sea que los $38,000 son prácticamente limpios.
¿Echamos una instancia o qué?
Pues y dejamos esto aquí manga por hombro.
Bueno, lo hacemos desde casa.
¿Tú crees que hay alguien capaz de hacer 4 horas y media como lo estamos haciendo nosotros?
Hay pocos valientes.
Que pasamos de todo, pasamos hambre, pasamos sueño, calor,
frío.
Ahora mismo tenemos una pájara.
La garganta la tenemos
la pájara de los 4:39 de la mañana. Bueno, ha subido una publicación el muchacho en Instagram para ver quién quiere acompañarle. Tiene miles de comentarios. Y no es la primera vez que ofrece un trabajo de estas características. Hace 2 años ya dijo que alguien viajara con él para subirle los vídeos y las fotos a Instagram. Para apuntarte a este trabajo, muy sencillo. No hace falta que tengas experiencia previa como asistente personal. Eso sí, tienes que tener pasaporte vigente, en regla, el carnet de conducir, porque además vas a conducir los cochazos.
Toma
de
ya.
Este millonario.
Qué gozada.
Y ganas de trabajar, que tú imagínate, nosotros, de eso nos sobra.
No, aquí de trabajo nadie nos puede decir nada. Aquí estamos todo el día currando.
Vamos a escuchar a Ana Mena, si te parece. El sábado triunfó en el concierto que daba en el Wizzing Center. Dice ella que es uno de los más especiales de su carrera.
¿Y por qué?
De los que más le había gustado. Pues se había sentido muy cómoda.
Uh-huh.
Y había 17.000 personas viéndola porque colgó el cartel de vendido. Pero hubo algo que está, bueno, pues siendo todavía noticia, que ensombreció su actuación, fue la presencia de Omar Montes. Claro, Mena invitó a algunos de los artistas con los que ha colaborado y creo que el esboceador protagonizó un momento bastante lamentable. No se sabe si iba pasado de alcohol o de otras sustancias o que estaba medio dormido, pero sí que su actitud en el escenario dejó mucho que desear. En un momento se equivocó con la letra. Y directamente a Ana Mena le quitó el micrófono.
Claro.
Y hizo ras. Si no llega a estar ante 17.000 asistentes, lo revienta.
No, me lo creo. De todas formas, mira qué raro ese tío de Omar Montes, ¿eh? O sea, es bastante
yo
raro
le
y desagradable.
Veo complicado.
Yo nunca lo he entendido, de verdad.
O sea, pues tú imagínate, a Ana Mena ya no le vuelvo a llamar.
Hombre, claro, no le va a sacar ni un bolo. No le saca ni un bolo. Omar, compórtate cuando te subes a un escenario con una señorita, por favor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el programa intermedio entre el partidazo y entre Herrera en COPE. A eso de las 6:50, Carlos Herrera se adentra en este programa de radio para darle la del pulpo, y hasta entonces nuestra misión es remar en la misma dirección con alegría y con optimismo, y pasar la madrugada de la mejor manera posible. Con lo cual, a ti, si estás pasando por un mal momento, te mando un abrazo. No estás solo, no estás sola, y estamos acompañándote. Gracias por elegirnos para estar aquí escuchando la radio. Mira, vamos a empezar, y lo vamos a hacer con mucha ilusión, pues una sección de las leyendas y misterios que nos hace ver, bueno, pues las cosas con una perspectiva absolutamente diferente, porque aquí se mezcla historia con, bueno, algún que otro componente magnífico y también difícil de explicar. Y eso aquí, en este programa, de siempre nos ha encantado. Para ello contamos con una persona que se llama a sí mismo el Sherlock Holmes del misterio, y es nuestro experto José Talavera, el cual tiene muy buena voz. José Talavera, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, o el Mortadelo o el Filimón, que es más local, es más nuestro y nos gusta mucho, seguramente. Muchos besos a todos nuestros ponedores, pulpo.
Muy bien, di que sí. Escúchame, antes de empezar, vamos a explicar a los ponedores de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que a muchos seguramente nos ha pasado, que es la de dar calabazas. Es la acción de rechazar a una persona que previamente se ha insinuado amorosamente, aunque luego se ha extendido a otros ámbitos. La verdad, esto podría ser correcto, ¿no?
Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues dicen, fíjate, Pulpo, que tiene su origen en la antigua Grecia, nada menos. Bueno, la calabaza era una hortaliza, pues fíjate, a la que se le atribuían propiedades antiafrodisíacas. Y su consumo, pues, estaba destinado a evitar el contacto carnal entre seres humanos. De hecho, dicha distribución se mantuvo con el paso del tiempo y en la Edad Media, ¿sabes que se seguían empleando con el mismo fin?
No.
De hecho, algunos clérigos, pues, llegaron incluso a recomendar el consumo de las pepitas de calabaza durante sus homilías, pues la verdad, como método para mantener la castidad y huir de la lujuria. Tú fíjate lo que es la calabaza.
Sí, sí, sí.
Pero escucha, que hay otra versión mucho más curiosa, que dice que en las zonas rurales catalanas las calabazas, pues, eran un símbolo entre familias, pues, para declinar, digamos, la pedida de mano de un pretendiente. En el caso de que la respuesta del cabeza de familia fuera negativa, y para evitar un momento incómodo, pulpo, en vez de decírselo directamente, claro, se le daba de comer un plato cocinado a base de calabaza.
Toma ya, toma ya, toma ya.
¿Qué te parece?
Me parece muy curioso lo que se le da a la cabeza, a la pelota, pues para buscar unos fines y conseguirlos. Menuda forma de quitarse el marrón de encima. No sé yo cómo le sentaría el plato al pretendiente de turno. Más que nada porque esto a la gente le podría llegar a mosquear, ¿no?
Hombre, imagínate, cuando llegue y dice, bueno, ¿esto tiene calabaza o no tiene calabaza? Y lo probaba una cucharada, sí, tiene calabaza, me voy, adiós.
Vayámonos, José, al tema principal. Resulta que esa semana pasada el Pentágono, total nada, el Pentágono,
sí, sí,
ha sido el que nos ha sorprendido lanzando una web con imágenes y vídeos de ovnis que cualquiera puede consultar. O sea, está abierto absolutamente a toda la población mundial.
Todos.
Parece que están empezando una apertura en ese sentido después de décadas de oscurantismo, y que antes no compartían nada. ¿Y ahora por qué pasa esto?
Pues no sé, yo llevaba un tiempo con este tipo de política, aunque te voy a decir una cosa. Yo creo que es una maniobra de distracción, y te lo digo sinceramente. Así no estamos pendientes, yo creo, que de los grandes casos sobre extraterrestres que seguramente no llegan a contar ni contarán nunca.
Bueno, vamos, que es como una especie de una mínima parte de la información que guardan, según tú, ¿no?
Bueno, me sorprende mucho que este buen rollo que se ha desatado en el gobierno americano con el tema. Mira, no es por ser conspiranoico, pero a saber lo que nos estén ocultando. No te puedes fiar nunca de los americanos.
No, no, desde luego que no, porque además, como son capaces de todo en cuanto al cine, imagínate todo el avance que tienen, que pueden recrear o crear historias que a lo mejor nunca han existido, y nos lo tragamos. Es una capacidad que tienen los americanos.
Así es la cosa.
Si quieres, podemos hacer es aprovechar la coyuntura, podemos ofrecerte que nos cuentes ahora algunos casos de ovnis que hayan sido impactantes de la historia reciente. A los ponedores les gusta mucho la actualidad también. Pero claro, esto no tiene mucho recorrido, sobre todo en España, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que aquí tenemos mucho ovni, pero no es lo mismo que en Estados Unidos, que es una barbaridad. Pero bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de los UFOs más carismáticos que también tenemos en nuestra tierra, hay que decirlo.
Ojo, esto promete, ponedores. Si te parece, vamos a despegar con uno de los más conocidos. Vamos a hablar del que se dice que es el caso más conocido de la historia de la ufología de todo el país. Ha sido fuente de controversia desde hace décadas. Es el caso Manises.
Pues mira, Pulpo, todo comenzó cuando el 11 de noviembre de 1979, vamos, hace nada, pues había un avión que cubría la línea Salzburgo en Austria a Las Palmas de Gran Canaria y llevaba más de 100 pasajeros. Bueno, pues el comandante del vuelo se llamaba Javier Lerdo de Tejada, que tenía muchísima experiencia en vuelos comerciales. Bueno, pues habían hecho recientemente una escala en Palma de Mallorca, ya iban directos a su destino cuando observaron que había un objeto volante desconocido, pues la verdad es que se aproximaba a ellos pues a una velocidad bastante sorprendente para lo que debían ser entonces las líneas aéreas, ¿no? Bueno, pues el comandante se asustó y enseguida tomó contacto con la torre de control del aeropuerto de Barcelona y fíjate la pregunta que hizo. Dice, ¿confirma usted si tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente a unas 4 o 5 millas? Esto es literal lo que está grabado, ¿vale? Sí. Y la respuesta pues no dejó lugar a la duda. Dijo, negativo, no hay tráfico notificado. Esa fue la contestación de la torre de control de Barcelona. Bueno, pues empezó a explicarles que tenía dos luces rojas a unas 3 millas, que cada vez se acercaba más a lo que la torre de control aseguraba, que no había ningún tráfico en la zona. Ellos, pues decían, continuaban diciendo que no había ningún tráfico, ¿no? Bueno, pues siguió diciendo el otro, el capitán, que se había puesto como una media milla de distancia, por lo que les hizo, fíjate, variar el rumbo de inmediato, porque si no, iban a llegar a chocarse.
Claro, claro, claro.
De hecho, acabó aterrizando en el aeropuerto de Manises, Valencia. El aeropuerto de Barcelona pidió la ayuda, fíjate, del Ejército del Aire para tratar de localizar e identificar, por supuesto, pues al aquel objeto volante desconocido, claro.
Espera, voy a quitar la sintonía que está sonando de fondo. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que, claro, en ese momento, ¿qué sentiría el comandante? Y, claro, algún pasajero que iba en ese vuelo se estaría percatando también de lo que el propio comandante estaba viendo, me imagino, ¿no?
Claro, sí, digamos que lo vio todo el mundo. De hecho, hubo muchísimos testigos de este caso. Por lo tanto, la verdad es que fue un caso tan llamativo por eso, porque hubo muchos testigos y mucha gente que dijo haber visto esas luces misteriosas que en la Torre de Control de Barcelona no lo veían.
Desde luego. Fíjate, era la primera vez en la historia de la aviación española que un avión comercial se había visto obligado pues a hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto que no era el de destino. Claro, en aquella época fue un auténtico pelotazo, fue un boom. Sí. Esto no había pasado nunca en nuestra España, ¿verdad?
Jamás había pasado algo parecido. Bueno, pues fíjate lo que pasó, Pulpo. Mira, salió un avión Mirage F1 de la base de aérea de Los Llanos en Albacete, pilotado por el capitán Fernando Cámara. Bueno, pues este declaró que delante tenía un objeto, el objeto lo detectaba el radar, pero fíjate que él no podía verlo con sus propios ojos, en principio. Luego ya sí llegó a divisarlo y contó que se distinguía pues una forma de tronco cónica, una un poco rara, que cambiaba de color continuamente y que aparecía y desaparecía continuamente. Bueno, pues por tres veces lo localizó, lo persiguió hasta que el extraño objeto tomó rumbo a África y evidentemente desapareció del territorio aéreo español y no pudo ya seguirlo. Bueno, pues nunca se supo lo que habían visto, aunque el caso, fíjate, sí despertó interés que personas como, por ejemplo, el diputado Enrique Mújica, en 1980 preguntó en el Congreso de Diputados, fíjate, por este suceso, y la respuesta fue que no existían pruebas de la existencia física del objeto, sino solo de las luces.
Increíble, 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 increíble.
Eso fue el caso Manises, que sigue siendo un misterio absoluto en la actualidad.
La verdad que este caso, cualquiera que se ponga a bucear por internet, va a encontrar un montón de información y va a ver que aquí no se está inventando nada.
Nada.
Es un caso que siempre ha llamado la atención de los amantes de la ufología. Pero, José, me parece de gran interés y yo creo que deberíamos avanzar con el que dicen que es el primer ovni visto en España, o por lo menos el que está datado. Tenemos que situarnos entre Molinos para hablar del fenómeno celeste del campo de Criptana, tierra de Sara Montiel, y de misterios aéreos, por lo visto. Te lo digo porque, claro, en un campo de Criptana, con esas llanuras tan bonitas que hay por allí, encima esas cosas tienen que dar mucho más miedo.
Hombre, miedo, y además que se tenía que ver perfectamente de todos sitios, y no tenemos ninguna montaña por allí, que yo soy manchego.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Pues mira, el 14 de febrero de 1826, concretamente, se pudo presenciar que es el primer caso, como tú dices, de visita extraterrestre conocida en España. Bueno, fue el Diario de Cádiz, entre otros, el 6 de marzo, el que relató la noticia. Aseguró que sobre las 7:50 de la mañana pues se pudo ver en el aire una especie de globo de fuego muy grande y de forma piramidal. Tú imagínate, en esa época no había nada parecido, claro.
Qué miedo, por favor.
Bueno, pues este objeto iba dejando una especie de ráfaga de humo de inmenso tamaño conforme se iba moviendo. Bueno, pues fue visto por muchos criptanenses, sobre todo por los que se encontraban en ese momento realizando labores en el campo. Y se explicaba perfectamente que su luz pues era tan resplandeciente que deslumbraba todo aquel que tuvo la suerte o la desgracia de poder verlo acercarse a suelo firme, porque lo vieron muchas personas.
Claro.
Se quedó como unos 33 metros, por lo que fue imposible ver si llegó a la Tierra o se acabó desvaneciendo en el aire, que esa es la pregunta que nos hacemos todavía.
Desde luego que sí, sobre todo que hay que descartar, y ya se descartaba en aquel momento, una emisión de gas o vapor de algún lugar desconocido. Eso
sí.
Quedó descartado automáticamente.
Sí, sí, sí. De todos modos, fue un caso que nunca llegó a resolverse, como digo, quedó perdido en el recuerdo, y no hay ni un solo testimonio, fíjate, que corrobore a posteriori lo que pudo verse entonces, pero fíjate que te estoy diciendo que el Diario de Cádiz y otros diarios lo reflejaron en sus páginas en su momento, por lo tanto, se dio veracidad al hecho.
Vamos bien, es súper interesante este primer expediente OVNI de España. Me imagino la cara de pavor de la gente al verlo.
Tremendo.
Nos vamos a ir hasta Badajoz y vamos a seguir preocupándonos y pasando un poquito de miedo. Y aquí nos quedamos porque hablamos ni más ni menos que de un incidente ocurrido en Talavera la Real, localidad que yo conozco, donde se ha vivido este año la segunda tomatá, yo participé en la primera, y donde ahí el tomate tiene una cultura muy importante y sobre todo una importancia brutal, porque es lo de lo que come la inmensa mayoría de esa provincia.
Bueno, pues en ese momento no había tomates para tirar a lo que vieron, porque esto nos vamos a situar, si quieres, Pulpo, en la madrugada del 12 de noviembre de 1976, una madrugada como esta, por ejemplo. Había dos soldados, José María Trejo y Juan Carrizosa Luján, que aseguraron haber visto a un ser, fíjate, un ser extraterrestre en la base aérea de Talavera la Real. Bueno, ambos estaban de patrulla, escucharon un ruido similar a una interferencia de radio y posteriormente pasó a ser una especie de silbido muy agudo que les hacía daño en los oídos. Cuando el sonido cesó, al cabo de 5 minutos, vieron una intensa luz brillar en el cielo durante escasos segundos. Fíjate, bueno, pues luego otro militar acudió al lugar acompañado de un perro guardián y empezaron a rastrear un poco la zona pues para ver si estaba allí y qué había ocurrido, ¿no? Al cabo de unos minutos, y tras oír varias ramas de eucalipto romperse, afirmaron ellos, Trejo aseguró haber visto un ser de aspecto humanoide a su izquierda con una altura nada menos que de unos 3 metros.
¡Qué horror!
Te imaginas, 3 metros nada menos. Estaba formado por pequeños puntos de luz verde y unos brazos de largas dimensiones, aunque decía que no tenía ni manos ni pies.
Madre mía. Hombre, me parece una descripción tremenda, que además contada por un soldado tiene que dar mucha más credibilidad al asunto, y además que los soldados, claro, que saben describir las cosas, con lo cual el que lo diga en aquel momento, eso iba a misa.
Sí, además que fíjate que el soldado incluso se desmayó. Claro. Sus dos compañeros empezaron a abrir fuego contra la criatura, que desapareció acto seguido, no le pasó nada, o no se supone que no le pasó nada por los tiros, y conforme se llevaban a Trejo, los otros dos militares volvieron a escuchar el mismo sonido del principio, vamos, como si algo se elevara, de nuevo, como si se fuera algo, ¿no?, de allí del lugar. Pues a la mañana siguiente, cerca de 50 hombres registraron toda la zona, pero no encontraron, fíjate, los casquillos de bala que teóricamente habían disparado los tres militares. Hay quien sostiene que los soldados no sufrieron más que una alucinación reforzada por el miedo y la confusión, pero bueno, ¿cómo puede ser eso?
Ya, bueno, es algo imposible de demostrar, José, a día de hoy incluso, o sea, es una historia tremenda. Lo que tenemos que hacer ahora es desplazarnos hasta Galicia. Y lo hacemos concretamente hasta la provincia de La Coruña, donde tuvo lugar hace unas décadas el llamado suceso de Cando.
Bueno, pues este se refiere a una explosión sin víctimas ocurrida cerca de la aldea gallega de Cando en la mañana del 18 de enero de 1994, hace nada. Bueno, pues antes se conoció como bólido de Cando porque se creía que era un pequeño impacto astronómico. Dado lo apartado y agreste de la zona, hay que decir que inicialmente no se localizó el lugar de la explosión, pero resulta que luego, 2 días después, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Santiago de Compostela comenzó una investigación sobre lo ocurrido y ya en abril de 1994 se publicó una posible zona del impacto. Pues era un cráter de 25 metros de diámetro con 1.5 metros de profundidad. Tú fíjate que era bastante grande, así para de dimensiones. Y fíjate que lo más curioso es que pinos de más de 20 metros pulpo de altura habían sido desplazados a unos 60 metros de distancia, nada menos. Fíjate. Y todo esto se hallaba a unos 300 metros de un núcleo de población y a unos 75 metros de la casa más cercana, que no pasó nada. Pues de milagro.
Vamos, que si no ocurrió una tragedia, poco le faltó.
Exacto.
Fíjate, es que dicen que se pensó que era un fenómeno extraterrestre. ¿Tú crees que se dio alguna otra explicación o bueno, se quedó la cosa así?
Sí, bueno, hubo más explicaciones y actualmente se considera que fue un fenómeno geológico, pero no se ha podido decir si sí o si no. Y se dice, a ver si lo explico bien, que el incidente pudo haber sido ocasionado por una burbuja de gas subterráneo que emergió hasta la superficie en una especie de erupción repentina debida probablemente a un corrimiento de tierras. Esto es lo que se dijo.
Claro.
Pero claro, no se descarta por completo que el suceso pudiera originarse en el estallido de un cuerpo celeste, pero también es una hipótesis secundaria. Y claro, la confusión generada por el suceso estimuló la circulación de teorías conspiratorias, por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, de tipo militar y extraterrestre, claro.
Bueno, hay que ver la de fenómenos ovni tan interesantes que podemos encontrar en esta ocasión a lo largo y ancho de España.
Sí.
Por cierto, que si algún ponedor que nos esté escuchando en este momento mientras realizamos este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, tiene algún encuentro extraterrestre o lo puede poner en la página habilitada por el Pentágono, ya investigarán ellos. Si acaso, te lo digo, porque esto pueda traer mucha cola.
Hombre, ya sabes, Pulpo. Oye, por cierto, tú no sé si has tenido algún encuentro ovni. Me refiero a un encuentro ovni de los extraterrestres, no aquí en la Tierra,
Hombre,
de terrestres.
Con los extraterrestres, no, pero sí que te tengo que reconocer, José, que saliendo tarde de alguna discoteca sí queda con alguien
con
que
era, extraterrestre, ¿no?
Alguien extraterrestre, te lo puedo asegurar.
Bueno, dejémoslo ahí.
Sí, por favor. Bueno, es que estamos rodeados, además, de todo este tipo de cosas.
Sin ninguna duda, la verdad es que es tremendo. Yo vi unas luces hace años ya, en tiempo de vendimia, yo no sé si era porque estaba vendimiando y me dolía mucho la espalda, pero vi dos luces por la noche y yo nunca llegué a saber si eran ovnis o era un avión, pues una con forma, o dos aviones juntos, porque eran dos luces paralelas.
Puede ser. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, sobre las misteriosas coincidencias entre las muertes de dos presidentes de Estados Unidos. Me refiero a Abraham Lincoln y a John Fitzgerald Kennedy. Esto tiene que ser súper interesante.
Sí, bueno, pues te voy a decir una cosa, que el asesinato de estos hombres estuvo interrelacionado, bueno, pues por una serie de coincidencias que la verdad es que a mí, sinceramente, cuando las cuento, me hielan la sangre, cuando las he estudiado. Mira, te voy a empezar a contar. Lincoln, fíjate, Pulpo, fue elegido por primera vez para el Congreso en 1846. Bueno, pues Kennedy lo hizo justamente 100 años después, en 1946.
Vaya.
Seguimos. Lincoln fue el 16º presidente de Estados Unidos el 6 de noviembre de 1860. Kennedy fue el 35 el 8 de noviembre de 1960. O sea, 1861, 1960 otro. Casi aciertan por dos días, no fue 100 años después. Después de su muerte, ambos fueron sucedidos por sureños llamados Johnson. Andrew Johnson, nacido en 1808, y Lyndon Johnson, nacido en 1908. Más cosas. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, nació en 1839, mientras que Lee Harvey Oswald, el de Kennedy, en 1939.
Vaya.
¿Qué te parece?
Muy, muy casual todo.
Es increíble, ¿verdad? Bueno, ambos eran del sur del país y los dos murieron de un tiro antes de llegar a juicio. Me refiero a los asesinos.
Ya.
O sea, ninguno de los asesinos llegó a juicio porque murieron antes. Booth, el asesino de Lincoln, cometió su crimen en un teatro y luego corrió hasta un almacén. Y Oswald disparó contra Kennedy desde la ventana de un almacén y luego se ocultó en un teatro.
Fíjate, son muchísimas coincidencias, está claro, pero es que hay más coincidencias, José.
Sí.
Es que son extraordinarias las que puedo considerar que te voy a contar ahora, porque los dos presidentes, tanto Lincoln como Kennedy, los dos murieron al lado de sus esposas.
Bueno, todo el mundo recuerda lo que pasó con Jacqueline Kennedy, así, con Jackie Kennedy,
sí,
que se manchó de sangre el traje. Sí. Bueno, pues Lincoln, fíjate, fue asesinado en el teatro Ford. Kennedy lo fue en un coche de la Ford, concretamente de la línea Lincoln.
Sí, es verdad.
Además, Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy que le aconsejó que no fuese al teatro en Washington el día de su muerte. Kennedy. Bueno, tenía un secretario llamado Lincoln que le advirtió que no debía ir a Dallas el día de su asesinato. ¿Qué te parece?
Bueno, es que yo no sé, le tenemos que dar una vuelta a esto porque ya me vas a dejar aquí comiéndome la cabeza. ¿Qué quieres que te diga, José?
Mira, así es la cosa. Es que eso, para eso están las cosas que contamos, ¿no?
Hombre, claro, para intrigar.
Para intrigar.
Claro que sí, y acompañar. Son fascinantes misterios de la humanidad. José Talavera, te doy las gracias por hablarnos de estos casos, casos ovni además, que son tan interesantes y que han ocurrido en nuestro país a lo largo de los años. Espero que nos sigamos divirtiendo así porque lo vamos a pasar entre bien y mal.
Bueno, sí, yo creo que más bien que mal, porque a mí yo que disfruto, que quien lo pase mal, pues aguante.
Lo paso bien pasándolo mal, ¿no?
Lo paso bien pasándolo mal. Si veo un fantasma, me encanta. Y si oigo un ruido extraño, mejor todavía.
Claro que sí. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y con más misterios. Yo voy a recordar la cuenta que tiene en Facebook José y también en Instagram.
Muy bien.
Es @josetalaveravisual, @josetalaveravisual. José, gracias y hasta la próxima.
Un abrazo muy grande, Pulpo, a todos nuestros ponedores.
Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
¿Eso qué es lo que es? Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy, ponedor, quiero que me acompañes al año 2016. Concretamente al lugar más frío de la extensa Canadá. Allí, un hombre que se dedicaba a buscar oro en las grandes concentraciones de hielo de Canadá encontró una reliquia en una parte congelada en las minas. Concretamente, trocitos de animales. Algo sin duda muy interesante para el mundo científico. Fernando Mirones, biólogo y divulgador científico, ha explicado exactamente en qué consiste ese hallazgo.
El bueno de Neil Loveless se encontraba, nos imaginamos, con su camisa de cuadros intentando buscar en el permafrost, que ahora os digo lo que es el suelo congelado, buscando fósiles, huesos, porque se venden muy bien y se pueden donar muy bien a museos, en esta zona que es, nos la imaginamos, de Jack London, ¿no? Donde falleció lamentablemente nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, muy cerca, en Yukon, en el río Klondike, cuando de pronto vio, lo que hacen es derretir el permafrost con agua. Y entonces encontró un objeto muy extraño que salía de allí, que lo vio bastante pequeñito. Y cuando se acercó y se fijó, descubrió otra historia que había empezado hace 57.000 años, porque esto era una pequeña cachorrita de lobo, una lobita, una lobezna, que tenía, luego se supo, 8 semanas de vida, y que estaba, fijaos, en perfecto estado, porque es una momia, es... estos animales que quedan en el hielo, congelados, igual que en nuestro congelador, con su pelo, sus dientes, con absolutamente todo. Es decir, no es un fósil, es algo que al descongelarse prácticamente es como si se hubiera muerto hace un rato. Y este fue el gran descubrimiento que rápidamente llamó al gran Zazula, que se llama el paleontólogo del gobierno de Yukon, y se dieron cuenta de que era un hallazgo increíble, ¿no? Y rápidamente... Esto fue en 2016, como bien has dicho. Avisaron a la Universidad de Iowa, que es lo que hay que hacer, no quedarse las cosas. A la paleontóloga Julie Mitchell, que ha hecho un estudio que acaba de salir y que es alucinante.
Y claro, en el momento en el que se encontró este pequeño tesoro, era muy importante guardarlo en las condiciones adecuadas.
Lo mantienen rápidamente en una temperatura no tan baja como la que tenía y con una joya, porque realmente es el cachorro del lobo, bueno, el lobo más antiguo y más completo jamás encontrado. Y es una maravilla, porque se pueden hacer, fijaos, haciendo el estudio, es cuando han averiguado que tiene 57.000 años. Aquí lo que es interesante es que nos acordemos de nuestros amigos los perros, que son lobos. Y fijaos que esta lobita estaba recién destetada y se le cayó, parece ser, el suelo, se le hundió el suelo en su cueva y murió rápidamente. Ella no sabía que tantos años después le iban a poner el nombre de Zur. Le han puesto ese nombre los indios de la zona, que son los Trondex, en la lengua Han, y Zur significa lobo. Por eso los lobos y los perros, que son el mismo animal, son tan especiales para nosotros. ¿Vosotros sabéis que el primer ser vivo domesticado por el ser humano fue el perro?
Sí.
No fue ni ningún otro animal, y que además fue en Europa, según últimos descubrimientos, y fue hace casi 32.000 años, mucho antes de la agricultura.
Es verdad que los lobos son una especie muy interesante, hasta tal punto que ellos mismos fueron los que se acercaron al hombre.
Y sabéis que un estudio de Science dice que los lobos se domesticaron solos, que ellos vinieron a nosotros cuando cazábamos, y que los que eran menos tímidos, los que se atrevían a interaccionar con esos primates que éramos nosotros, fueron los que poco a poco se quedaron a vivir. Es decir, no los domesticamos nosotros, fueron ellos los que vinieron. Y se piensa que desde entonces hemos tenido humanos y perros y lobos una coevolución, y es la mirada. ¿Sabéis que la mirada de tu perro te produce oxitocina? Cuando un humano y su perro se miran, se produce oxitocina en ambos, que es, como sabéis, la hormona de la paz y del placer. Por eso vemos a veces tanta gente solitaria o mayor que vive sola, que por su perro haría cualquier cosa, porque su mirada. Bueno, pues esta relación viene desde antes de Zur. Desde después de Zur, perdón. Zur es anterior. Y lo importante es que esta lobita nos ha enseñado un montón de cosas. Y ahora se pueden hacer estudios que antes eran imposibles.
La especie que se ha encontrado es una de las más antiguas que se conocen, algo que ha sido muy importante para las investigaciones científicas.
Sí, esta Zur, bueno, muy distintos no tanto, esta Zur no proviene de los lobos actuales, han hecho el estudio con el genoma mitocondrial, sino que viene de los lobos antiguos, que eran bastante más grandes y eran los que pasaron desde Asia a Norteamérica, ¿no? Esta la encontraron en Canadá. Y eran más grandes, y sí se cree que tenían más o menos el mismo comportamiento que ahora. Por eso nos llevamos tan bien, porque los primates y los lobos somos de manada, somos de grupo, y nos hemos mezclado completamente, ¿no? Esto es lo que una de las cosas que nos enseña. Fijaos que Zur, el análisis de isótopos, os digo así palabras de vez en cuando, que aunque no se entiendan, se vea que se han aplicado aquí técnicas increíbles, ¿no? Nos dice que comía pescado en su corta vida, porque tenía 8 meses la pobre, la acababan de destetar, pero parece ser que comía salmón de esa zona del río Klondike, donde ya los buscadores de oro de todas las películas de Jack London y de, bueno, las películas, las novelas, ya encontraban huesos muy extraños en toda esta zona. Es la típica zona de colmillo blanco, ¿no?, de los grandes relatos. Y fijaos que se ha visto que comía salmón, y a través de 10 folículos pilosos, o sea, de su pelo, que está perfecto, hombre, un poquito greñoso, sí, que está como cuando volvemos a las 8 de la mañana de una fiesta, pero está bien, ¿no? Han sacado 331.000 lecturas génicas, o sea, es impresionante. Y lo han comparado con 29 lobos actuales y han conseguido sacar todas estas conclusiones, que son muy buenas para hablar de lo que ocurría en la edad del hielo. Fijaos, porque esto es como una biblioteca viva donde podemos ver qué pasaba allí y cómo eran estos animales.
Se los encontraron en bloques de hielos, como muchas otras especies que se quedaron atrapadas tras la edad de hielo.
Era la edad del hielo, era cuando más hielo había, pero sobre todo en estas zonas del norte que siguen estando así, donde está este permafrost, ¿no?, que es interesantísimo, porque es el suelo congelado este que habréis oído alguna vez, que como se está descongelando poco a poco, aparece de pronto pues un mamut, aparece un bisonte antiguo.
Todos los restos que se han encontrado, no solo de esta especie, sino de otras de esa misma época, han hecho que se creen teorías acerca de la evolución que tuvieron estos animales.
Los cráneos de los mamuts, que cuando se ve un cráneo, si la gente que lo busque después en internet, parece que tienen un agujero en el centro de la frente, y es uno de los orígenes de los mitos de los gigantes de un solo ojo, ¿no? Porque al encontrar los cráneos, se pensaban que eran de un... de un gigante mitológico, claro. Imaginaos esa gente cuando veía, porque un bloque de hielo, el permafrost es más sucio, pero un bloque de hielo con un mamut dentro, es que se ve como si estuviera metido en cristal. Es una cosa impresionante. Y claro, estos van a ir apareciendo cada vez más, y los estudios que se pueden hacer ahora, ya no nos los comemos, son bastante más detallados que los que se hacían antes, ¿no?
Fernando Mirones también es conocido por realizar reportajes y documentales sobre la fauna de los lugares, y él también se centró mucho en los lobos.
Yo, cuando he estado rodando los lobos, pues una zona cercana donde ha aparecido Zur, en Yellowstone, y he estado en España también, yo nunca he tenido ningún problema con ellos, porque ellos son, como os he dicho antes, el mismo animal que el perro. El perro y el lobo es Canis lupus. Es la misma especie. Y ellos, como todo animal, cuando tienen hambre, y en las zonas del norte, esas películas que vemos que están pasando hambre, es posible que pueda haber ataques, pero normalmente son animales que se comportan de una forma igual a nosotros. Siempre he tenido más miedo de las personas en estos lugares que de los lobos.
Y es que la edad de hielo es una época muy interesante para el estudio de los lobos.
Es en esta época, en la edad del hielo, cuando los lobos tenían muy pocas oportunidades de cazar, cuando encontraban una manada de ciervos, de megaceros o de guapitís. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que matar todos los que pudieran, porque luego permanecían la carne congelada. Entonces, en vez de matar uno para comer, mataban 5, 6 o 10 y lo dejaban en su congelador, en su nevera particular. Desde entonces proviene esta costumbre. Entonces, fíjate, claro, cuando los lobos se encuentran con un rebaño de ovejas, hacen lo mismo que hacían los padres de Zur, que es matar todas las que puedan para poderlas comer durante los meses siguientes. Fíjate. Digamos que genéticamente conservan esa costumbre.
Bueno, ya ves, ponedor, cómo cada vez vamos sabiendo más cosas sobre la evolución de las especies, en este caso de los lobos, muy relacionados durante la historia con nosotros, con los humanos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Quería preguntarte cómo disteis con ese sonido. Firme como un tren, cortante como una cuchilla.
Tocaríamos más rápido si pudiéramos.
Hola, soy Johnny Cash.
Amigos, ¿qué tal si invitamos a salir a June Carter? Quizá cante conmigo.
Bueno, me has hecho salir. ¿Ahí se acaba todo?
No, cariño. Vamos, nena.
Nena, 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 nena.
Dime que no me quieres.
No te quiero.
No te creo. Hey, get
a rhythm. Pues ya está aquí, vestido de riguroso negro y con una guitarra acústica en bandolera, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a caminar por la cuerda floja y a sobrevivir.
¡Qué grande! Jero, ¿por qué nos traes hoy esta película En la cuerda floja de James Mangold?
Porque tal día como hoy, de hace 20 años, el 12 de septiembre de 2003, falleció a los 71 años en Nashville, Tennessee, el personaje real cuya vida recrea esta película. El famoso cantante, compositor, guitarrista, mandolinista, actor y escritor Johnny Cash. Nacido en Kaysland, Arkansas, el 26 de febrero de 1932, Cash comenzó su carrera en 1954, como todos sabemos, cantó de todo, country, gospel, blues, folk, rockabilly, rock and roll, hasta crear lo que muchos consideran un subgénero musical y convertirse sin duda en uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Vendió cerca de 90 millones de álbumes en sus casi 50 años de carrera y es, junto con Elvis Presley, el único artista que está en los salones de la fama de tres estilos diferentes: rock and roll, country y gospel.
Claro.
En 1991 le concedieron el premio Grammy a la leyenda y en el 99 el Grammy a toda su carrera artística. Cash era conocido por su voz profunda, por vestir ropa oscura, sí, de ahí mi atuendo de hoy, lo que le valió el apodo del hombre de negro, y por empezar todos sus conciertos con una frase: hola, soy Johnny Cash. Oh. Hello, I'm Johnny Cash. Otro aliciente de esta peli, sin duda, es que consolidó la carrera de un cineasta neoyorquino, James Mangold, que ya por entonces había dirigido dos muy buenas películas, Copland y Keitan Leopold, y que luego ha mantenido un nivel altísimo con películas como El tren de las 3 y 10, Logan, Le Mans 96 o la recientísima Indiana Jones y El dial del destino.
Jero, permíteme, quiero saludar a los ponedores que nos van siguiendo por primera vez en Facebook, que es cuando salta su nombre, Jesús Martín García, gracias Jesús, lo acabas de hacer y te lo agradezco un montón. Rubén Sanz también, muchas gracias Rubén. Elsa Gómez, gracias Elsa. Y Miguel Ángel Tellez Sánchez, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y tienen el detalle de seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde también se genera un programa en paralelo a lo que se escucha en directo aquí en la cadena COPE. Pero Jero, vuelvo contigo. ¿Consideras que en La cuerda floja relata toda la vida de Johnny Cash o se centra en alguna etapa en concreto?
Bueno, se centra en una época, pero con insertos de otras. Se intenta abarcar bastante. El guion de James Mangold y Jill Dennis se basa en dos libros que escribió el propio Johnny Cash. Traducidos serían El hombre de negro, su propia historia en sus propias palabras, que es del año 1975, y Cash, la autobiografía, que es del año 1997. Y en concreto en la película la trama comienza en la Arkansas de la Gran Depresión, donde el niño Johnny Cash crece entre una madre muy religiosa que cantaba sin cesar y un padre alcohólico que le despreciaba. Es un clásico esto, en favor del hijo mayor muerto en un accidente, ¿no? Y al que el padre le tiene idealizado, ¿no? Después la acción salta inmediatamente a las giras rockeras de Johnny Cash, ya interpretado por Joaquin Phoenix, junto a pioneros como Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis. Y el desenlace, la parte final de la película, culmina con el famoso concierto de 1968 en la prisión de Folsom. Pero lo más potente de toda la historia es precisamente el romance con la también cantante June Carter, Reese Witherspoon en la película, que tiene una historia con él muy singular, porque se casa con ella en 1968 después de que fracasara su primer matrimonio de 12 años con Vivian Liberto, su ascenso dentro de la música country, el de ella también, la adicción de él a las drogas y al alcohol, el adulterio y de nuevo otro romance con la propia June, que culminó en una especie de nueva boda, claro, que al parecer le redimió, claro, definitivamente de su caótico y doloroso pasado, digamos.
Ya me imagino. Jero, lo que no puedo llegar a imaginarme es la acogida que tuvo esta película en La cuerda floja cuando se estrenó.
Pues mira, bastante buena. Costó hacerla unos 28 millones de dólares, obtuvo una recaudación mundial de 187 millones, muy es decir, bien, 6 veces más. En cuanto a galardones, la película ganó el Oscar 2005 a la mejor actriz, Reese Witherspoon, y fue nominada a mejor actor, Joaquin Phoenix, sonido, diseño de vestuario y montaje. También ganó los Globos de Oro a la mejor película, actor y actriz de comedia o musical, y los BAFTA a mejor actriz y sonido. También numerosos premios de la crítica, que en general la trató bastante bien a la película. De hecho, son positivas el 82% de las 210 reseñas reunidas en nuestro queridísimo Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 7,2 sobre 10, bastante ajustada en mi opinión.
¿Sabemos cómo fue el proyecto de, cómo surge ese proyecto de hacer En la cuerda floja, Jero?
Pues mira, surge de un programa de televisión, de una serie, La doctora Quinn, en 1993. Johnny Cash fue una de las estrellas invitadas a esa serie televisiva, y él y June Carter, que se hicieron muy amigos de James Seymour, que era la estrella del programa, y del exmarido de Seymour, James Keach, que dirigía ese episodio en concreto. 2 años después, Cash pidió a Keach que hiciera una película sobre su vida, y él y Seymour comenzaron con una serie de entrevistas a los dos cantantes. En 1997, a partir de esas entrevistas, Jill Dennis escribió un primer guión con aportaciones de Keach, y en 1999 Keach contactó con James Mangold ya directamente, que ya había mostrado su interés en implicarse en el proyecto. Y también contactó con la esposa de Mangold, que es la productora Kathy Conrad, que ya entre los dos desarrollaron ese primer guión para Sony, y en 2001 ya tenían un guión presentable a un gran estudio, ¿no? Sony y otros lo rechazaron, pero Fox 2000 aceptó filmarlo.
Ah, muy bien.
Enviaron el guión a Joaquin Phoenix un viernes, y el lunes por la mañana el actor llamó a Mangold y le preguntó qué tenía que hacer para interpretar a Johnny Cash. Y Mangold le dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es comprarte una guitarra. Y Phoenix colgó el teléfono y se fue a comprar una guitarra. Tanto él como Reese Witherspoon aprendieron a tocar los instrumentos que tocan en la película desde cero y recibieron entrenamiento vocal durante 6 meses con el productor musical T-Bone Barnett.
Es curioso esto, fíjate, me estaba yo preguntando, y a la vez aprovecho, Jero, y te pregunto a ti, porque no tengo aquí a Jandrín a mi lado, que me está diciendo un dato que me ha dado y que me sorprende muchísimo, y es que Johnny Cash fue, pues ni más ni menos que protagonista de un capítulo de Colombo, pero es que también se juntó con otro de los grandes, que era Joaquín Phoenix, durante el rodaje. Yo no sé el comportamiento de este tío, te lo digo porque este hombre, Jero, me imagino que también sabrás tú, que tenía fama de ser un tipo bastante difícil.
Bueno, es que lo es. Yo le entrevisté hace años y doy fe de ello.
Complejo.
Y va siempre un poco como a la contra del periodista. Pero aquí en esta película parece ser que se portó bien y desde luego se dejó la piel en su caracterización de Johnny Cash, al que por cierto conoció meses antes de enterarse del proyecto. Todas las pistas vocales de Cash en la película y en la banda sonora, que hay algunas que la acompañan que no salen en la película, son interpretadas y cantadas por Joaquín Phoenix. Según James Mangold, cuando el actor estaba aprendiendo a cantar y a tocar la guitarra como Johnny Cash, su voz era demasiado alta y, de hecho, los músicos que le acompañaban en la banda aprendieron a tocar todas las canciones de Johnny Cash en un tono más alto. Pero justo antes de comenzar la filmación, la voz de Joaquín se adecuó a la de John, bajó de nivel y la banda tuvo que volver a afinar todos los instrumentos en el tono original. En la grabación de Sun Records de 1956... de I Walk the Line, que es uno de los grandes temas de Johnny Cash, el propio cantante falla en la nota baja final, cuando está diciendo porque eres mío. Y en la película, Joaquín Phoenix falla en la misma nota y de la misma manera.
Ahí va.
Yo la he escuchado y antes de saber que era así, ahí va, esto, aquí hay un fallo en la declamación. Es que es el mismo fallo que tuve Johnny Cash en la grabación original. Fíjate lo que es un actor empeñado en imitar muy bien a su personaje.
Qué curioso.
La escena en la que Johnny Cash arranca el fregadero de la pared no estaba escrita, pero se le fue un poco la mano a Joaquín Phoenix y la sacó de la pared, ¿no? Y lo dejó, claro, tal cual. El actor viste en total 56 trajes durante la película, todos ellos diseñados por Arián Félix, tras una meticulosa investigación en los archivos de la familia Cash y en las colecciones privadas de varios fans. Aunque Johnny Cash solía vestir cuero auténtico, todos sus trajes en esta película fueron hechos con cuero sintético para adaptarse a Joaquín Phoenix, que es un vegano estricto. Para la secuencia de la prisión de Folsom, Phoenix insistió, fíjate lo que es un actor metido en el personaje, en que todos los miembros del equipo que interpretaban a los guardias no dejaran que los extras que estaban encarnando a los reclusos comieran, bebieran o fueran al baño. O sea, había un mal ambiente en el propio
tremendo
set, que era lo que quería, crear una atmósfera muy tensa en el set,
sí,
como hubo una atmósfera muy tensa en la prisión de Folsom cuando cantó Johnny Cash. La película finalmente se proyectó también en la prisión, 38 años después de aquella histórica actuación de Cash. Todos los días antes de comenzar el rodaje, Joaquín Phoenix, para distanciarse un poco con esta obsesión, se acercaba a James Mangold y le decía, dime eso. Y Mangold respondía, no eres Johnny Cash.
No eres Johnny Cash.
Entonces aliviaba a Phoenix del peso de las expectativas que genera interpretar a un icono así. Y te mete mucho en la piel de lo que es un personaje, digo, un actor del método, como se dice, ¿no? Que tienden a involucrarse mucho en sus personajes.
Pues muchísimas gracias, Jero. Te agradezco esta información que nos das de esta gran película. La semana que viene seguiremos. Y muchas gracias por ayudarnos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elías López, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía.
La Tutiana es un documento, lo hemos denominado con ese nombre porque originariamente Tentudía, el nombre de Tentudía viene de la leyenda, pero originariamente no era así, era Tutía. Tutía era la sierra, la sierra le presta la advocación a la Virgen y la Virgen le da la sacralización a la sierra. A partir de aquel momento se llamará la sierra de Santa María de Tutía.
Son las 3, las 2.